muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 11 de diciembre de 2023. Juan Infante en la técnica. Y la mesa, el gran Esteban Fernández.
Buenas tardes a todos.
Papa Mora.
Buenas tardes, otro lunes más.
Y acompañado de...
Acompañado de mi heredero, de mi esperanza en el futuro.
Hoy viene con el nieto, hay que hacer cantera. Bueno, pues hoy Juan Infante nos ha preparado una novedad, ¿no? Es un chat, ¿no? Que para que la gente participe.
Bueno, novedad, ¿no? Esto es el streaming que hoy en día hay que tenerlo en las emisoras de radio para compartir todo lo que hacemos a través de las plataformas, ¿no? De YouTube, Twitch y Facebook y todas esas cosas. Así que, bueno, os unís, ¿no? En el día de hoy a esa red de internet, ¿no? Con imágenes. Y ahora, bueno, pues van a la radio muy bonita porque... Muchas veces no sabemos quién está detrás del micrófono, pero en esta ocasión sí, ya os van a conocer van a saber quién sois vosotros.
Bueno, ¿verdad?
Hay un antecedente, aunque no fueran streaming, pero yo me acuerdo que en la pandemia hacíamos los programas, sí. Cada uno en su casa, con cámaras por medio. Así
exactamente.
Que no es del todo nuevo en ese sentido.
Eso es.
Bueno, pero en el estudio siempre lo habíamos eludido un poco, ¿no? Pero vamos, también está bonito, ¿no?
Bueno, sí. Aquí estamos para renovarse o morir, esto es así.
En cuanto al chat, nosotros siempre teníamos vía WhatsApp, ¿no? Que los colaboradores más o menos amigos siempre escribían al chat de WhatsApp. Uh-huh. Me mandaban notificaciones, pero vamos, ahora lo pueden escribir mejor.
Sí,
y...
pueden escribir a través de los chats de Twitter, de YouTube o de Facebook, y sale en la misma pantalla los comentarios, vamos, ¿no? Así que los aficionados taurinos pueden participar del programa si quieren, que podemos leer sus comentarios.
Bueno, pues... Uh-huh. Hoy en esta etapa hay menos festejos, está la campaña americana. Esteban, que está con la polémica, ¿no? De la vuelta a los toros y no demás, la propuesta de referéndum y demás. En fin, después vamos a... Porque eso es...
Es largo.
Y para entenderlo nosotros, ¿no? Pero hay esperanza, ¿no? Los toros han vuelto a México o por lo menos...
Bueno, lo único que hay hasta ahora es una resolución del Tribunal Supremo de México Capital, Distrito Federal. Es lo que ha salido hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora. Una resolución provisional. No, la definitiva. Pero bueno, después si quieres ya lo ampliamos un poquito más con más detalles. Que en realidad, bueno, lo que se trata es que, bueno, que cuando, si todo va bien, el 4 o 5 de febrero, pues que se abra las puertas
de la Monumental.
De la Monumental, ese es el objetivo,
bueno,
claro.
Hoy tenemos en el portón de noticias, ¿no? La ansiada Escuela Taurina, que más tarde veremos a las 8 y media con Emilio Cervera. Y ahora vamos a ir con Arjona, ¿no? La presentación del libro de Aromas de Romero, que es tan bonito. En Navidad ahora viene esto bien para nosotros los aficionados, nos deleitarnos con un libro taurino y más de nuestra envergadura, un mito viviente.
Bueno, yo el contenido del libro no sé si irá enfocado desde la fotografía o... Seguramente, sí, claro. ¿No? Lógicamente de la obra de Arjona, pero que... Uh-huh. Como siempre, como cada año por esta fecha, que hay aluvión de presentaciones de obras que se prestan con motivo de la fiesta, regalos y a curiosidades, ¿no?
Había otro libro, ¿no? Que ya sí te lo has leído, ¿no? Que es Abras de Toro, de Federico Arnaz.
Sí, sí, sí.
Que también es recomendable, ¿no? Tiene mucha...
Ese es un libro de una base de datos, prácticamente, ¿no? Es totalmente distinto. Si este es de fotografía desde el punto de vista del arte, pues el otro es de...
Pedagógico,
de, ¿no? Claro, es lo que las discusiones que pueden tener uno, cuántas puertas grandes tiene este torero, cuántas veces salía...
De conocimiento, ¿no?
Exactamente.
De datos históricos.
Datos curiosos, cosas muy curiosas. El primer toro que salió ahora en Madrid, el primer sobrero que estuvo, en fin, yo qué sé, son...
¿Te has sorprendido?
Son 365
preguntas
con... Te dan tres ítems.
Como un test.
Y tú puedes coger la que sea y después al final, lógicamente, a continuación, mejor dicho, te viene la respuesta correcta. Bueno, es un formato distinto, diferente, no tiene, no es un, digamos, como un libro de al uso de normalmente una novela ni nada, sino que bueno, es una base de datos, y al ser una base de datos, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Es interesante tenerlo, tampoco es para tenerlo ahí como base, ¿no? Pero no va a saberte de memoria. Hombre, dice, no. Hay que saber de toro, evidentemente, no creo que nadie...
Pero es sorprendente el formato, ¿verdad?
Sí, el formato es distinto. Yo creo que por ahí te iba a decir que nadie va a saber quién fue el primer sobrero que hubo en Madrid, ¿no? O sea, en cada plaza, porque si tiramos cada plaza... El libro se clasifica, bueno, tiene un apartado que es la Plaza Toros de Madrid y otra es la Plaza Toros de Barcelona, porque claro, no ha podido bajar a cada plaza de España, de circuito español, a ver quién fue el torero que inauguró la plaza, quién fue, yo qué sé, de cada plaza, ¿no? O sea, sería una barbaridad, ¿no?
Pero vamos, me gusta porque también, de alguna manera, se ve la evolución de la fiesta.
Sí, claro, de las muchas maneras que se puede decir, de las muchas maneras.
Bueno, no es posible de hablar con Arjona de momento, le atiende el contestador.
Vale.
Bueno, vamos a poner un temita que me tiene aquí preparado, ¿no?, nuestro amigo Pepe, a ver qué nos cuenta y nos habla de...
Te corriste y nos vamos a llamar...
Cuando hace el paseillo, que te explique majestad, que hasta el arbero se queja, cantando por soleado. La Girarda te mira desde Sevilla. Cuando abre tu capote, tira las manos abajo, lanza el vuelo sus campanas cantando por Siguerilla. Cuando coge la muleta, guarda silencio, y esperando ver tu arte, tu temple y tu sentimiento.
Bienvenido al paseillo, Agustín.
Hola, buenas tardes, amigo Pepe.
Bueno, en principio felicitarte, ¿no?, por darte la enhorabuena por esta iniciativa de un libro sobre un mito viviente como es Curro Romero.
Bueno, hombre, sí, dentro de lo que a lo que nos respecta la firma nuestra, pues vale, pero vamos, el mérito es de ese pedazo de torero que es Francisco Romero López, más conocido por Curro Romero, que es patrimonio nuestro. Yo creo que es patrimonio de toda Andalucía y patrimonio de todos los taurinos, ¿no?
Claro, pero es patrimonio también porque estaba detrás de tu padre del objetivo, que fue coetáneo suyo y desde los inicios se percató de la estética del torero y fue fiel seguidor y tienes retratos de verdad de mucha categoría.
Pues sí, la verdad que sí, como tú, vamos, la verdad que la amistad fue mutua entre, sobre todo, de hecho... La mayoría de las fotos del libro que hemos editado, el 80% son de mi padre, ¿eh?
Claro.
Y era por la amistad, y como tú bien dices, pues lo siguió. Ahí tienes la primera, la presentación en la pañoleta de Becerrista, vamos. Claro. Entonces, la amistad fue mutua, y luego, conjuntamente yo, de la mano de mi padre, cuando iba a verlo, pues yo también... tuve el privilegio de haber conocido al maestro muy de cerca, ¿no? Y, y gozar de su amistad, claro que sí.
Aromas de Romero, el título es muy muy bonito, muy poético, el tarro de las esencias, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que sobre todo muy único como él ha sido, ¿no? Porque él no ha sido como yo en la presentación, fue en Cajasoles, un acto muy muy bonito y tal, lo comentaba cuando me tocó la palabra, ¿no? Que Curro yo creo que no ha sido ni mejor ni peor torero. Curro es lo que ha sido, es único, o sea, ha sido de una personalidad bestial, única, ¿no? Entonces, pues al unísono de eso van las fotografías que tenemos ahí, ¿no? Claro. Él ha sido, él ha toreado como es y es como torea, ¿no? Porque yo creo que no había una dualidad ahí entre la persona y el torero que son, se asemejan mucho, ha tenido mucho temple. Te hablo de la vida personal, ¿no? De para siempre, para hablar de todo y para en su forma de ser, en todo.
Agustín, abrir los archivos de la Casa Arjona y seleccionar, ¿cuántas imágenes son, Esteban, que tiene el dato? Habrá sido un quebradero de cabeza, ¿no? Porque habrá tantos buenos.
No te pueden imaginar lo que hay ahí. Mira, ahora estoy digitalizando, pues como siempre, que eso no se para, eso es un diario, vamos, digitalizando llevo desde que, yo qué sé, hace muchísimos años, desde que empezó el tema digital, ¿no? Desde el año 2002, por ahí.
Sí.
Y no se acaba, y van apareciendo cosas, pues como esta que salen en el libro, ¿no? Que hay muchas cosas inéditas que no se han conocido, ¿no?
Claro.
Que no solo el lance bueno o el muletazo bueno de Curro, sino muchas cosas de su vida privada, incluso me atrevería a decir, ¿no?
Sí, la de la portada es inédita, ¿verdad? Yo nunca la había visto.
La de la portada es vistiéndose eso en el año 60, a los dos años de la alternativa, o sea, el 60, 62 me parece que, y una corrida de toro en Sevilla.
Sí.
Y se está vistiendo, está con su batín, la foto es muy bonita, pues tiene un sabor muy antiguo con su cigarro y leyendo la prensa, y la luz que entra desde la luna de la ventana, ¿no? Con la cortina, sí, tiene su cosa.
Sí. ¿Sí? Bueno, los compañeros también que están aquí en el presente en el estudio, por si quieren intervenir, Esteban.
Hola, buenas tardes. Bueno, ¿y del libro que nos puede contar? ¿Cómo se estructura, más o menos?
Mira, el libro más que... creo que vamos, he adelantado algo con lo que me ha preguntado Pepe y demás. El libro no es un libro al uso de decir, por ejemplo, el que sacamos de José Tomás antes, ¿no? Que se sacó hace tres o cuatro años. Ese es más puntualmente de fotos de José Tomás buenas, ¿eh? O puntuales. Este es más de la vida de él, ¿no? Digamos.
Una biografía, entonces, ¿no?
Prácticamente sí. Está entre medio ahí, entre biografía. No una biografía al uso, porque no te cuenta nada de cómo nació, pero sí hay muchos detalles de su vida, de sus aficiones y de todo, y de todas las cosas esas, ¿no? O sea que más que un libro al uso, como te vuelvo a repetir, de fotos buenas de un torero, de lo mejor que tengamos, es una cosa
más
dedicada a él, porque el protagonista de verdad que es él, ¿no? Pues yo, en lo que a mí respecta, el libro es nuestro, lo hemos sacado nosotros, pero yo lo he hecho con toda la intención del mundo de que sea un homenaje nuestro hacia él, por todo lo que nos ha unido a él, y por todo lo que nos ha dado, y por todo lo que le ha dado al toreo, y eso siempre es bueno, sobre todo para que lo vean las generaciones que vienen, ¿no? Que de lo que ha sido, los que no han tenido la suerte de, como yo, de verlo torear y demás, que sepan lo que tengan un pequeño flao de lo que ha sido, ¿no?
Buenas tardes, yo soy Santario. Mira, una pregunta que me ha surgido ahora mismo, ¿no? ¿Qué porcentaje del contenido del libro, digamos, que se refiere a la vida como artista, como torero, y en qué parte a lo personal, a momentos, como nos has comentado, de sus aficiones y momentos de su vida personal, aparte de los toros?
Pues yo creo que va mitad. Mira, te comento así un poco a grosso modo, ¿no? Para no hacerlo pesado. Hay fotos hasta de futbolista vestido, o sea, con la camiseta del Betis, pero esto te hablo de los años 60, ¿eh? O por ahí hay fotos con su hija y con Conchita Márquez Piqué, hay fotos de entrevistas de jovencillo como la de la portada, que hay fotos con Diodoro Canorea en tentadero, hay fotos de un tentadero también de Juan Pedro, de Jandilla, en fin, de un montón de sitios donde yo he ido con él, ¿no? Y bueno, y por supuesto fotos con Carmen Tello, que por cierto, me gustaría decir que ha sido uno de los principales artífices por cómo se ha portado y cómo nos ha facilitado todo el tema, ¿no?, de poder contactar con él y hacer esto posible. Y el porcentaje yo te diría que es un 50-50, ¿eh? Porque toreando las fotos que conocemos de Curro, y sobre todo nuestras, no porque sean nuestras, sino porque le hemos trabajado mucho, ¿no? Que hay fotos muy buenas de más compañeros que son extraordinarios, como de Botán, de Jesús, de Madrid, de todos los que lo han conocido. Pero las fotos nuestras sí son más conocidas, ¿no? Está la foto mía esta, que es la del monumento, que se inspiraron en ella, la del toro de Gabriel Rojas, del...
Ese desplante mítico,
¿eh? El desplante mítico, exactamente. Está una media verónica a un toro del Marqués de Domé, está, en fin. Ahí hay fotos, pero más que nada, ya te digo, va un poco más puntualizado a lo que era su vida. Muchas fotos, mucho retrato de joven, donde te explica, porque otra cosa que sí tengo que decir son los textos, los comentarios de cada fotografía, es una maravilla, de Álvaro Acevedo, ¿eh? Y la verdad que es digno, es para verlo y leer los comentarios de cada foto, que es como está editado.
Y desde tu punto de vista, ¿cómo es Francisco Romero López persona, aparte del torero, en la distancia corta, en la cercanía, en la amistad, en el trato, digamos, más cercano? ¿Cómo es la persona?
Pues mira, igual que como ha toreado, un tío con mucho temple, un tío que no ha tenido una palabra altisonante para nadie, un tío con un trato personal extraordinario, exquisito, y un tío con un señor, vamos a ver lo de tío, un señor con una cercanía y una sencillez arrolladora.
Agustín, para los que hemos vivido el currismo, ¿no?, la religión del currismo de aquellos años de gloria, ¿no?, del ambiente que procesaba, y era de verdad tremendo, una cosa preciosa, ¿no? Esto era un reto, ¿no?, el plasmar en imágenes esas vivencias tan bonitas y tan, tú qué sé, que es un deleite para los que hemos visto a Curro en su máximo esplendor.
Hombre, claro, hombre, es una, ya te digo, una, he recordado todos esos momentos. Mira, hay fotos también con Almohadilla, ¿eh?
Claro, claro. Que... forma parte de...
Es una parte suya, de su, y él, bueno, la famosa la almohadilla que le tiraba cuando estaba mal, que estaba algunas veces mala, que yo no rodaba, y bueno, y tú lo has vivido también y lo has conocido.
Sí, el formato del libro es como una obra de arte, ¿verdad? No es al uso. Y las imágenes son también de tu padre, con aquella firma blanca tan tan bonita, tuya y de tu sobrino, ¿no, Joaquín?
Ya te he dicho, mira, te he comentado antes que el 75% son de mi padre la foto. La firma no la vamos a poner en cada fotografía porque no me gusta para un libro, ¿me entiendes?
Claro.
Lo veo un poco muy cargado, sabes que eso es nuestra y punto. Creo recordar, fíjate, no el libro, que yo sí partícipe de, y también es... porque el que se ha cargado todo el tema del libro y todo el trabajo gordo ha sido mi sobrino Joaquín.
Okay.
Pero vamos, no creo que, y al final, o sea, en los pies de foto viene foto de Pepe Arjona, foto de Joaquín, foto de Agustín Arjona. Vienen las que son de cada uno. Y está en un porcentaje así, ¿sabes? Está en un porcentaje de un 75, un 70%, ponle un 30%, un 70, un 25% mío y un 5% de Joaquín, porque Joaquín,
claro, es más joven.
Es más joven, y lo que lo vio fue en la última época ya, ¿me entiendes?
Esteban.
Sí, una duda, ¿por qué el color azul del libro?
No me entero, disculpa.
El color azul.
De la portada.
De la portada, que si obedece algo determinado.
No obedece a nada, eso lo buscó, me lo enseñó mi sobrino.
Sí.
Y me pareció muy bien, y el verde de verde esperanza, ¿no?, de lo que es la guarda, o sea, la portada del libro, ¿no?
Sí, pues, sí,
no,
sí.
Esas son las cubiertas, lo que tú me estás hablando,
claro,
en azul.
Sí.
Y está muy bonito, muy elegante, por lo menos así lo hemos visto, ¿no? El grabado que tiene delante de la foto esa del monumento, y detrás tiene como una mariquita que era muy 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 suyo de los bordados de sus trajes, ¿me entiendes?
Ajá.
y no sé, y le hemos querido dar como un toque más personal hacia él, ¿no? Pero vamos, el azul ya te digo, no gustó, lo hizo mi sobrino, le digo, para adelante, lo que tú digas, y ya está. Y a mí me parece bonito, vamos, no es nada por nada especial, ¿eh?
Uh-huh. Oye, las primeras impresiones, la aceptación del público general, del aficionado, Agustín.
Uh-huh. Hombre, la aceptación está siendo extraordinaria, se está vendiendo muy bien, y a Dios gracias, y bueno, ya te digo, muy buena, muy buena.
¿Y cómo se puede adquirir? ¿Cómo es el procedimiento, verdad, para adquirirlo? ¿A través de una página
web? Pues mira, lo tenemos en la página web nuestra, que por ahí y te lo mandan por MRV, perfectamente empaquetado, para que no se... Uh-huh. La página web es fotoarjona.com, y ahí lo puedes adquirir.
En verdad, para estas navidades, ¿no? Es interesante.
Un regalo precioso, desde luego.
No. Claro, claro. Sí.
¿Hay un número determinado de libros? ¿Está hecho con
la edición?
¿La edición?
Sí, mira, se ha hecho una edición de 1,000 ejemplares. Porque, entre otras cosas, el libro no es barato. Dicho, vamos a honrar, porque no, hombre, es un libro que el coste que tiene cada libro es altísimo, ¿me entiendes? Es un papel extraordinario. Y cuando vea las guardas si las has visto ya, ha dicho.
Sí, sí,
no,
sí. Hombre, sí, sí.
Lo conoce, esto tiene un costo. Entonces no nos gusta hacer, y con José Tomás nos pasó lo mismo, no queremos pasarnos de ejemplares por vender más y más y más, sino esto cuando se acabe, oye, si hay que hacer otra edición porque de verdad lo veamos de ver, pero tiene que ser muy de verdad y muy certero, ¿no? lo que apreciemos en los clientes que de verdad lo quieren, pues se hará otra.
Sí, verdad, hay que apresurarse entonces a comprarlo. 1,000 lo veo escaso, muy escaso, poco. Sí, lo veo muy poco.
¿Cómo, perdón?
Que habrá que apresurarse para comprarlo, porque veo muy poco el número de ejemplares para lo que es el currismo.
Sí, no, ya te digo, ya. Pues, y por eso te comento eso, que no somos de hacer muchos ejemplares, ¿no? No nos gusta. Con los anuarios que hacemos hechos de todos los años también nos pasa lo mismo. Queremos, lo mantenemos porque hay muchos clientes, hay mucha gente ya que se han enganchado, entre comillas, al tema de los anuarios, y le gustan, y es un coleccionable, sí, hombre, ¿no?
Eso está precioso.
Y, claro, y entonces, más o menos, los anuarios ya lo conocéis, son las fotos que a nuestro criterio, nuestras de la temporada, que hacemos que nos parecen más interesantes, o mejores, o más significativas, ¿no? Y ya te digo, pero tampoco hacemos mucho, no nos gusta, llevamos el criterio ese. No sé si será acertado o no, pero vamos.
Sí, seguro. Sí. Bueno, y en el horizonte para el futuro, ¿qué otro torero tenéis en cartera para hacer la misma, una obra también así en homenaje?
Hombre, de momento se ha pensado, pero la verdad es que no me gustaría. De momento vamos a disfrutar de
este.
pero del comentario se deduce que ya hay alguno en mente, ¿no?
Hombre, sí, pero
aunque no se pueda decir todavía.
Hombre, que con ese archivo,
yo creo que entre todos lo deducimos más o menos.
Sí, sí, sí.
Se sabe de quién puede ser, ¿no?
Sí.
El otro. Ese es.
Yo me alegro muchísimo de este libro porque, verdad, pone en su lugar a Pepe Arjona, que para mí era un genio. El binomio ese de prensa taurina, fotografía taurina, yo creo que ha sido de los más grandes. Y además con la cámara analógica, ¿no? Que Agustín, que hoy en día lo tenemos todos más fácil, pero antiguamente tu padre se lo curraba tela, ¿eh? Era un buen aficionado.
Hombre, eso era antes. Yo lo he vivido también. Te iba a decir, yo lo he sufrido, no lo he sufrido, lo he gozado.
Sí, sí.
A mí también me cogió la época de llevarme a la feria el maletón con los reveladores, los carretes, el fijador para mezclarlo con el agua, un maletón, claro, para todos líquidos, papeles negros para las ventanas para que no entrara la luz ninguna y todo eso. Pero tenía su aquel también, ¿verdad?
Claro, claro.
Su encanto, sí, sí.
Mucho encanto, claro. Sí.
Hoy más fácil todo, ¿no? Hoy tú durante la misma faena, ¿no? Ya estás mandando a...
Claro,
a
más, la página, más la foto. Cómodo, pero bueno, no tiene ese componente romántico, ¿no?
Eso es.
Hombre, claro.
Lo manual, del trabajo manual.
Y tú sabes otra de las cosas bonitas que tenía, por lo menos para mí, que tú estabas en la plaza, tirabas y estabas deseando de llegar a casa,
claro,
para
verla.
Porque tenía en la cabeza, esta foto tiene que ser buena, esta foto tiene que ser... Y ahora, como lo tienes enseguida y lo ves y es así, pues ya está. Pero bueno, no hay otra, ¿eh? Porque hoy sería imposible con cómo va funcionando todo. el mundo en general, ¿no? A la velocidad que funcionamos, ¿sí? Y en el tema nuestro taurino de la foto, pues también. Hoy sería impensable, vamos, no se podría.
Claro.
Hoy yo le trabajo a la maestranza, por ejemplo, y la, bueno, y tú también, y tú sí. Pues, hablamos de todo. Y tienes la foto al instante, te la pasas al teléfono por un cable, ¿no? pa acá, para allá, pum, y están las fotos, nada más mata el toro, están a los 3 o 4 minutos las fotos, están colgadas, vamos.
Y editadas y todo.
Claro.
Bueno, Agustín, pues ha sido un verdadero placer, ¿eh? Y nos alegramos muchísimo de esta.
El placer mío
y este libro.
Con todos vosotros. Además, te voy a decir una cosa de corazón: tenéis mucho mérito que gente así como oye, que esto no es la COPE ni es. Y tenéis muchísimo mérito y os valoro mucho. Y me ha encantado hablar, y siempre con compañeros como tú.
Venga, igual, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Venga,
un
saludo.
Gracias.
Un
abrazo. Adiós. A vosotros, adiós.
Este torero, torero, torero.
Bueno, el genio también de la isla, ¿no? Camarón.
Hombre, que se han juntado dos monstruos, hombre. Cada uno en su faceta. Cuando estaba ya hablando antes de Curro, nos faltó decir que Curro ha tenido la cima y la cima, que claro. Es siempre lo que se comentaba de él, ¿no? Y yo rebuscando, como siempre decís que traigo papeles, me he encontrado y lo rebusqué queriendo la primera vez que vi a Curro. Día de Reyes, acuérdate cuando había corrida el Día de Reyes, 6 de enero del año 64. El cartelito es para llorar. Julio Aparicio, Curro Romero, Limeño, Paco Herrera, Juanito Belmonte y un tal Francisco Rivera Paquirri. Pues imagínate, sí, sí. Imagínate qué Día de Reyes. Otros tiempos, hijo.
Claro. Yo también, a mí no olvidar, pero la primera vez que yo fui a la maestranza, sí, solamente sí. Al ambiente, antes de empezar el festejo, sí. Y ese paseillo y ese ambiente que propiciaba este torero era de verdad descomunal. Era una cosa tremenda. Y después con esa conexión, nada más que se estirara un poco con el toro, Era, era verdad, precioso, era brutal. De hecho, yo no he visto a nadie de verdad con esa mística.
Sí, de la nada, ¿entiendes? Se dice que de la nada que creó una religión. Y es verdad. Una persona la más sencilla del mundo, fíjate los paralelismos, ¿eh? De la más sencilla del mundo.
Yo creo que los que vivimos aquello, ¿verdad? Eso fue un sueño. Yo qué sé, el currismo ha sido una cosa que no se ha vuelto a producir, ¿eh?
No.
No se ha vuelto a producir.
Yo creo que
con
no,
nadie.
A esos niveles no. Hay grandes figuras del toreo que han hecho cosas grandiosas, pero a ese nivel no. Y además, yo me quedo como... Yo lo conocí también un poco más tarde. Yo nada más que lo vi... Creo recordar que nada más que lo he visto toreo una vez en vivo, que fue el 29 de julio del 84, reinaugurando la Merced con Litri...
No, pero aquí toreo más tarde.
Y Pepe Luis.
En la Merced toreo más tarde. La Merced hizo una apertura en un festival de por alto. Uf, precioso. Y después... El día de la reinauguración toreé muy bien de capote, toreé muy bien de capote. La Monumental también toreé muy bien. Una de sus plazas era Huelva. En Huelva hay muchos curristas porque aquí estuvo generalmente, estuvo muy bien.
Sí, era uno de los sitios donde estaba a gusto.
Estuvo muy bien. Además, decía, aquí se come muy bien, aquí da gusto venir.
Hombre, tú sabes que se prodigó poco por el norte. Claro. Entonces, él siempre era Sevilla, el verano el puerto. El puerto, si no lo he visto 15 o 20 veces, no lo he visto ninguna. Sí. La verdad que pocas veces, casi siempre, va quitándose en medio de aquello. Entonces, bueno, ¿qué vamos a decir de Curro? Yo me quedo con una frase que dijo él el último día cuando se retiró, que le dijeron, maestro, ya descansará, estará tranquilo. O él pensó, pero mejor dicho, él dijo, ya voy a estar tranquilo y voy a descansar. Y así, cuando salga por la calle, seguro que no me conoce nadie. Y le dijeron, pues, creo que va a ser al revés, que a partir de ahora es cuando más seguidores va a tener. Y de hecho, la mayoría no lo han visto torear en su vida.
Se acaba el mito y empieza la... Se acaba el torero y empieza el mito, ¿no?
La leyenda.
La leyenda viva, en este caso, afortunadamente, ¿no? Que acaba de cumplir 90 años y todavía deja caer sus pinceladitas en alguna que otra entrevista muy escogida, pero todavía... Yo me quedo más con eso. Como no he conocido, no he tenido la oportunidad de conocer la parte de torero más en activo, y las cuatro pinceladitas de entrevistas recientes a mí me dejan un gran sabor como hombre, no como torero, como persona,
es lo mismo.
Como filosofía de vida.
Yo sí lo he tratado más, yo lo he visto hasta cantar en Higuera de la Sierra, en una fiesta después del festival, cantaba muy bien. Podía haberse dedicado quizás al cante de alguna manera.
El que tiene arte normalmente lo tiene para muchas cosas.
Sí, en no, fin. El mundo flamenco para él era importante.
Bueno, la verdad que el libro este tiene que ser una joya, ¿no? Y es bueno para cualquier aficionado que se precie de tener, si es currista, de tener esta obra.
Hombre, yo creo que es imprescindible el precio, lo que vale un tendido. Ya está dicho con eso, ya está dicho todo lo que vale el libro. Pero merece la pena el libro más que la entrada de
y los textos. Y los textos se prevén que son siendo de Álvaro, pues serán extraordinarios, ¿no?
Y José Carlos Arévalo, que no se
hace la presentación, sí.
Eso, no sé. También
hasta la forma de irse ha sido distinto, ¿no? Porque recordamos muchas veces la forma de irse de los toreros, que sí, un año de haciendo la tournée completa por todas las plazas de como mínimo las españolas ha sido distinto para eso.
Y la edad, creo que fue con 67,
8 años, por ahí, sí, sí.
Impensable, vamos, en torero en activo con 67. En fin, volvemos a la actualidad taurina y a nivel local, de verdad, tenemos también otro sueño por delante, ¿no? Que se ha anunciado ya en las redes sociales o en los medios de comunicación, la Escuela Taurina de Huelva, Esteban.
Sí,
José Antonio, una cosa, verdad, que una reclamación local añorada.
Local, provincial. Yo me quedo más la provincia, porque de hecho la mayoría de los novilleros, pues bueno, son de la provincia, claro, por suerte. O sea, que bueno, que por fin la tenemos. No hace falta decir que es lo que a lo que hay ahora, hasta ahora, es una creación administrativa. Yo creo que tú no, ahora no lo contarás, ¿no? Pero que bueno, por lo menos ya tenemos los papeles, como siempre se dice.
Yo
papeles ya están.
No tengo el dato, no sé si tú lo has podido coger. ¿De cuándo fue, si finalizó la anterior etapa de la Escuela Taurina?
No, la anterior etapa no.
Marín, que estuvo en ella, quizá nos pueda aportar. Sí, bueno. Si está detrás de las ondas, nos puede aportar el dato, ¿no?
Sí, veamos, quizás.
Creo que fue a principios de los 90. Creo que fue a principios de los 90, no recuerdo el año exacto, pero principios de los 90.
Y después con la eclosión que hay ahora mismo de festejo con la Escuela Taurina, es fundamental, ¿no? Tú siempre también lo reclamas, ¿no? Lo reivindicas.
Hombre, yo la Escuela Taurina, como todo, tiene sus beneficios y sus inconvenientes. Vamos por partes, eso no es una bicoca. De las muchas Escuelas Taurinas, unas están funcionando bien y otras, la verdad, que no funcionan bien. Pero es necesario, sobre todo, porque hombre, que no nuestra mano, nuestro alumno, nuestro futuro, que se está yendo a otro sitio, ¿no? Entonces es una pena. era una vieja aspiración, desde mucho tiempo. Y hombre, y ahora digamos que cada novillero se está buscando la vida como puede, hombre, y eso no es lógico, es normal, ¿no? Que eso tiene que ir unido desde luego a más cosas, por ejemplo, que los ayuntamientos se vuelquen o que ofrezcan las plazas, ¿no?, correspondientes, ¿no?, para los festejos. Y bueno, y el público pues pueda ir con las invitaciones, no con la, como se ve, pagando como hasta ahora. En fin, que esto tiene muchas ventajas. Ahora sí, esto
pero,
no es,
pero ahora se le ve recorrido, ¿no? Por el momento de la cantera,
sí,
lo dice, ¿no?
Sí, con, sí, pero
yo
todo
no
esto...
sé si es, hace mucho tiempo que no ve tantos novilleros.
Sí, hombre, ahora mismo hay un ramillete de novilleros que independientemente de a lo que sea capaz de alcanzar cada uno, pero ahora mismo por lo menos ilusiona. De hecho, esta temporada hemos visto que se han podido componer varias veces carteles completos de 6x6 y quedándose algunos fuera. O sea, estamos hablando de más de media docena de...
Y uno de 8, ¿no? Fue de Huelva.
De opciones de futuro. Que luego cada uno llegará donde sea, pero por lo menos ahora mismo ilusiona, porque yo no recuerdo... sí, quizás en la anterior etapa de la otra, que fue Escuela de Huelva, también había esa cantidad de...
Pero pues fue en forma...
De posibles toreros.
Promocionados desde dentro de la escuela. Pero es que esto ya, sin haber la escuela, ya están ahí. Es lo que me refiero. Que ahora es parte de una ventaja, ¿no? Y bueno, algunos ya con un recorrido de haber toreado bastante, ¿no? Y,
bueno, vamos a ver. Yo esto, la parte bonita ya se ha hecho. Ahora viene la parte complicada y difícil. Esto necesita mucho trabajo. Pero mucho trabajo que, lógicamente, ahora no se habla, pero ese trabajo significa hacer atractiva la escuela para que los alumnos que estén en las otras escuelas vengan aquí. Porque a lo mejor les interesa más por yo qué sé, por los cursos que están. Tú vienes aquí con, recibes unos alumnos que no vas a empezar de cero. Tú, lógicamente, esos alumnos ya tienen unas enseñanzas. Te podrán gustar o no te podrán gustar. A veces tú tienes que cambiar lo que se ha enseñado por los defectos que se traen. Entonces tú tienes que hacer atractiva esa escuela, y eso es muy difícil, ¿eh? Eso es muy difícil. Yo no veo escuelas que empiecen de momento de cero. Esto no es como el que tiene por una ganadería. Tú no me pides el año que viene que saque unas corridas.
Tres corridas para Madrid.
Eso necesita muchos años, ¿eh? Esto necesita muchos años, y alumnos que te empiecen con 12, 13, 14 son los que lógicamente vas a tener cuando tengan 17, 18, 19. Los otros, oye, bienvenido sea, si es que quieren cambiarse.
Y en el tema pedagógico es verdad que según cómo te explique algún profesor, sí, en este caso el toreo, cómo se coge el capote, cómo me cruzo, cómo echo la pierna, cada uno te lo cuenta a su manera, y las maneras cada uno tiene la suya.
Sí.
Que incluso siendo dos profesionales, dos matadores de toros, cada uno lo siente de una manera y te lo va a explicar de una manera distinta. O incluso siendo los dos igual de buenos, uno te lo transmite, sabe explicártelo de forma pedagógica, y a otro le cuesta más expresar con palabras lo que te quiere transmitir. En fin, que ahí entran muchos factores en juego.
Y a continuación viene el problema económico. El problema económico que yo hasta ahora no he escuchado que Diputación o el Ayuntamiento hayan dicho ni
Sí, falta una presentación oficial.
No es eso, lo doy por hecho. Me refiero a los presupuestos. Los presupuestos, lógicamente,
tienen que aprobarlo.
Los dineros, que son la parte más importante para todos.
El Ayuntamiento no lo aprueba en el día uno. Si no, pregúntale al recreativo las que ha pasado Canuta, porque los ayuntamientos no tienen el dinero el día uno ni se aprueban los presupuestos dentro de unos meses. Y el presupuesto te está dando a entender lo que tú puedes hacer, porque te van a exigir la escuela torneña, que es muy bonito para la ciudad, pero perdona, te van a exigir ir a Almería, te van a exigir ir a Jaén, y te van a exigir ahí a, yo que sé, a Granada, allí, a la sierra. Y eso implica un gasto, significa un gasto económico. De los no vas a ir en autobús, tienes que ir dos o tres coches, con muchos de ellos serán los padres. Claro, siempre que su niño toree. Ojo, cuidado con esto. Y eso implica un gasto de decir, yo qué sé, 200, 300, 400 euros cada fin de semana, que se mueva un grupo para ir a una expedición que vaya. ¿Comprende? Todo eso implica un presupuesto. Decir que, señores, vamos a hacer 6 salidas, vamos a hacer 3 o vamos a hacer 9 salidas. Si son 9, la escuela tiene que tener 200, 300 mil euros. Como me hables de menos, no se puede salir, no se puede hacer eso. ¿Qué quiere decir? Que estos son los problemas reales del día a día.
Y la cooperación que es necesaria del campo bravo, ¿no?
Bueno,
eso, ¿no?
Por supuesto,
para que la
supuesto,
formación tiene que ser a base de muchas prácticas, o sea, Antonio
sabe,
¿no?
Sí.
Evidentemente, ¿no? Y aparte de eso, pero al final todo, hay que insistir en lo que redunda Esteban, que todo es dinero, porque el ganadero el ganadero hace un trabajo, y hace un trabajo para ganar dinero o para no perder, como cualquier empresa. Un ganadero es un empresario, entonces hay que mantener también un equilibrio entre lo que se le pide al ganadero y lo que se le da. Tiene que haber un feedback, una relación comercial, que el ganadero trabaja para ganar dinero.
La verdad, ventería, verdad, sí que colabora bastante. Todas las ganaderías de Huelva.
Sí, pero fueron... hoy es con dinero, sí. Evidentemente.
No, y aparte, bueno, los ganaderos me consta que son también grandes aficionados y que quieren también, están en la línea de empujar. Pero empujar eso, criar un toro cuesta mucho dinero y trabajo y muchos sinsabores para tener un mínimo de compensación, lógico.
Aparte de que cuando tú hablas de una escuela, me estás hablando de 12 alumnos, me estás hablando de 30, me estás hablando de 40. Ese número implica un presupuesto y se implica el número de profesores que tienes que tener. ¿Comprende? Y todo eso hay que hacer un plan económico de la salida de la... Y si me apuras, obligatoriamente tiene que ser un seguro. Y ese seguro tiene que cubrir al alumno durante prácticamente toda la temporada. Vamos tarde ya. ¿Por qué? Porque los alumnos de muchas escuelas empiezan en octubre, septiembre-octubre. ¿Qué quiere decir? Que en marzo empiezan los tentaderos selectivos para ir a empezar ya el circuito. Estamos prácticamente, cuando se pongan a poner en marcha esto, es enero o febrero. Es decir, que este año va a ser una toma de contacto. No vamos a esperar que en el mes de agosto los alumnos nuestros vayan a triunfar. ¿Por qué? Porque están con la base de otras escuelas. O sea, que esto necesita un tiempo y una adaptación. Mm. No pensemos que ya está aprobado, ya tenemos una escuela, vámonos. No. Espérate, sí. Que esto no es tan fácil como se plantea.
A fuego lento.
Y hay que tener personas que entiendan de lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Porque esto es una implicación que tiene muchos matices. Muchos matices, pues yo he visto de empezar un curso con 40 alumnos y terminar el curso con 8. Te suena como muchos cursos que se montan. ¿Por qué? Porque un padre trae al alumno, en cuanto el profesor no lo ve preparado o lo que sea, no lo lleva, y el padre se lleva al niño a otra escuela. Eso es el pan nuestro cada día en las escuelas, ¿eh? Que cuidado, que no es tan fácil, tan bonito, pero hombre, obligatoriamente ya por lo menos lo tenemos los papeles, ¿no? A partir de ahora enseñar a trabajar y con personas que lógicamente pues lo llevan adelante. Tú lo que tienes ahí encima de la mesa es la autorización administrativa, sí, que ha hecho la Junta.
Que habrá... Andalucía, que resuelve autorizar conforme a lo establecido en el reglamento de Escuelas Taurinas de Andalucía, la Escuela Taurina de Huelva, y proceder a su inscripción en el registro correspondiente.
Claro. Lo firma la directora general.
Aquí había, dentro de todo esto, había un dato que a nosotros nos sacó un poquito
A mí me saca de... me descoloca. La última apartado.
Ahí, exactamente. Que era el...
las clases teóricas.
Las instalaciones. Entonces a mí me han comentado que eso, digamos, ha sido por agilizar el papeleo, pero que eso luego se puede trasladar a otro sitio. ¿Entiendes? Que no es una cosa fija que tengan que ir a Paimogo, a la ganadería
Si es de Paimogo, pues yo estoy claro que no va a ir nadie.
Primera gran dificultad.
Ha sido una cosa para resolver y agilizar un poquito el trámite, pero que luego seguramente estarán más cerca de Huelva, vamos.
Sí, pero la documentación tiene que ir al sitio donde vaya. Tú no puedes poner allí, aquí el niño se pone a entrenar, que tiene que ir en palo, tiene un accidente en palo, lo que sea, no sé cuánto, y ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo le ponemos al niño? Es decir, eso no es tan fácil, es decir, yo miento en los papeles oficiales y después me voy a entrenar a otro lado. Cuidado,
si
que
podemos dar algunos más datos de los directivos y profesorados. El presidente Miguel Vázquez Espínola, gerente coordinador de clases prácticas y profesor de toreo don Emilio Silvera, matador de toro, coordinador de recursos económicos su hijo Nacho Silvera, profesor de toreo Miguel Conde, colaborador de cultura nuestro compañero Vicente Parra, preparador físico Juan Manuel Rosado, el mítico Cándido Rosado, ¿no? De recreativo el hijo, profesor veterinario Miguel Ángel Morón Contreras, asesor artístico Pedro Muriel, secretaría María Carmen Silvera, y mozo de espada Francisco Javier Gómez. Vamos, que el equipo más o menos no está mal, ¿no? Pero nos descuadramos un poquito la ubicación.
A ver, como tú le acabas de decir, tú tienes la alineación del equipo. Quieres saber el estadio, quieres saber qué camiseta tiene y cuánto presupuesto
hay. Y a ver cómo
hay.
Juega, a ver el estilo de juego, ¿no?
A ver qué tiene. O sea, ¿qué quiere decir? Que dale tiempo. El equipo está, evidentemente, pero una cosa es tener un equipo, otra cosa es que funcione después. Claro. Ojalá funcione, claro.
La infraestructura de alrededor.
Todo lo que queda, todo. Porque nada más que hay 8 nombres o 9, ¿no? Es decir, que con eso ya tenemos... Pero lo importante es la base, que ya tenemos la autorización administrativa. A partir de ahora, pues nada.
A esperar
y bueno, en fin, a ponerla en marcha, vamos, a arrancar coche, vamos.
Toros, esta tarde hay toros, vamos a la plaza, esta tarde hay solos, en mi coche y solos, bajo el cielo claro, rumbo a
Bueno, el tema de México, Esteban, que no te gusta, ¿no? Las corridas de toros vuelven al corazón de Insurgente por unanimidad de la segunda sala de la
Tribunal Supremo. Asociación
del Tribunal Supremo.
Tribunal Supremo, sí.
La Corte Suprema.
A ver, esto no es que a mí me guste en vez de gustar. A ver, los países, digamos, latinoamericanos, sudamericanos, hispanoamericanos, como queráis llamarlo, tienen un grave problema, que no tienen una ley que lo proteja. Que lo estamos diciendo desde siempre. Entonces están expuestos a que la asociación animalista, como ha pasado, vaya a un juzgado de guardia, para entendernos, de primera instrucción, allí le llaman de otra forma, y entonces el juez de turno lo único que hace es que no se lava las manos, o sea, me lo ha dicho, lo único que hace es prohíbe hasta que lógicamente se amplíen los datos. De hecho ha pasado que fue hace un año cuando lo suspendió preventivamente, porque no tiene capacidad ni potestad para suspender todo, aparte que estamos hablando de unos Estados Unidos. Que no se lo olvida, se cree que México es un país como tal, son una federación de estados, 17 estados, exactamente. Y entonces aquí están hablando de Distrito Federal. El Distrito Federal de México es más grande que cualquier país de Europa. Estamos hablando de una capital con 9 millones de habitantes y en el entorno de la zona metropolitana de 21 millones de habitantes. O sea, que estamos hablando, fíjate, los numeritos.
La mitad de España.
Los numeritos solamente de México.
Vive en la capital.
Bueno, se habla de que la industria alrededor del toro genera 80.000 puestos de trabajo directos, sí, y unos 140.000 indirectos. Sí. Y que la fecha próxima que quieren dar la corrida guadalupana es el día 12, ¿no?
Pero es el Guadalupe.
Mañana, 12 de diciembre, es el día de la Virgen de Guadalupe. La corrida aniversario es el 5 de febrero, que conmemoran anualmente la inauguración de la plaza.
Allí están locos por dar toro cuanto antes.
Ahora mismo no se pueden dar toros en México. Ahora mismo no se pueden dar toros en México. ¿Por qué? Por mucha sencilla razón, porque la de resolución es lo que ha salido, una resolución provisional, no es la definitiva. Cuando salga definitiva, te tiene que venir un calendario. En ese calendario, lo que ellos optan y están esperando es que le dé autorización para mover para el 4 y el 5, que es el aniversario. Y ahí lo que quieren es hacer unos cartelazos. ¿Para qué? Pues otros temas, es decir, el famoso referéndum que tú estás diciendo, que es una consulta popular, no es referéndum. Entonces, para evitar eso, que nosotros hagamos una consulta popular, que es decir, que se llene con 40.000 personas la...
Se está hablando de convocar a...
Se está hablando.
Pablo Hermoso, Ponce, incluso a Bully.
Sí, el no, Bully. Bully, si quiere ir en fin, un cierto torero retirado, pues llenaría la plaza, evidentemente.
El Bully, que en uno de sus últimos brindis, la tarde de la despedida, habló de que le encantaría poder despedirse de otra de sus grandes plazas de su vida, que es la de México.
Y hay un torero llamado José Tomás, que también le han dicho que el México ha hecho México le debe, y a él le debe también mucho a México. Pero bueno, eso vamos a ver. Ahí hay una asociación, porque ellos se están pensando unir ahora, que lógicamente han buscado el mejor abogado constitucionalista, que es el que ha hecho el recurso y el que lo ha ganado, evidentemente. Porque hay que buscarse a los mejores en cada sitio y las cosas hay que defenderla y lucharla en los juzgados. Claro. No se pueden pararse porque la consulta popular que ha dejado caer, que no ha dicho que se vaya a hacer exactamente el presidente, pues lógicamente eso es un globo sonda, pero que está ahí. Y los países no pueden de estar tranquilos con los sectores anti que tenemos dentro metidos en todos los gobiernos, evidentemente.
Bueno, claro. Pues damos paso también ahora a las noticias de la cartelería, que se aproxima ya, que está puesta para primero de año, ¿no? Ya van saliendo carteles con mucha premura.
Venga,
es bonito, e ilusionante, ¿no?
Primero el de Sevilla. Los toros de Sevilla, venga. Esa te toca a ti, Paco Mora, lo del festival del 10 de febrero en Sevilla.
El festival del 10 de febrero se viene cociendo hace ya tiempo. Yo tengo noticias de los inicios de la idea hace como por lo menos un par de meses. Y bueno, la idea está bastante avanzada ya. Bueno, cuando ya lo publican algún medio de comunicación, significa que ya los propios interesados, los organizadores, han dejado filtrar o publicar directamente por lo menos el titular, ¿no? Y los carteles, bueno, pues sí. Tengo entendido que van a ser muy, muy probablemente, casi seguro, carteles de campanilla al estilo de los festivales del 12 de octubre que últimamente nos viene dando la maestranza.
Te lo puedo comentar. El sábado 10 de febrero, por el 11, se va a dejar para los aficionados prácticos. El 10 de febrero en el Club Pineda, una plaza portátil. Actuarán Dávila Miura, Cayetano, Javier Jiménez, Aguado y una sorpresa, Rodrigo Molina.
que reaparece.
Yo me quedo también cuando he escuchado los demás, sí, no puedo entender, pero Rodrigo Molina.
No, Rodrigo Molina nunca se cortó la coleta. Era novillero con caballo, nunca se cortó la coleta. Bueno,
eso, pero que más
tratándose, ¿no?, de un festival, seguro que con un motivo benéfico, no me cabe duda.
Sí.
Pues bueno.
¿Y tendrá alguna vinculación también con la entidad o con el sitio?
El Club Pineda, claro.
Sí, totalmente. El Club Pineda que. Claro. Se fundó como hipódromo, pero que luego una cosa amplísima que tiene montones de actividades lúdico-culturales, deportivas de todo tipo y que, bueno...
Bueno, y también ha salido ya Olivenza, ¿no? Y algo Valencia, ¿no?
Valencia, hombre, no está firmado ni presentado, lógicamente, pero los carteles ya están. Y hay una muy buena noticia para Huelva. El 9 de marzo, novillada con caballos. Si digo chamaco, ya está dicho. 10 de marzo, Román en solitario con los toros Vitorino, Domingo Hernández, Parralejo, de Huelva, Pedraza, Fuente Imbro, García Jiménez. El 14 de marzo, novillada sin caballo, o sea, Fuente Imbro. Y el 15 de marzo, toro de Juan Pedro y Puerto San Lorenzo para Cayetano, Ureña y Juan Ortega. Al día siguiente, uno más fuerte, toro de Jandilla para Manzanares, Talavante y Roca Rey. 17 de marzo, toro bien de Vitoriano, Sebastián Castella, Roca Rey, que va dos veces, y Pablo Aguado. Y nos quedan tres. Esta es muy importante. Esta es Morante con los toros Juan Pedro. Tiene buen gusto.
Queremos avisarnos a Juan Infante, darle las gracias y avisar del calendario. Nos queda, Juan, un lunes más, ¿no?, de misión, ¿no?
Sí,
y ya después.
La semana que viene después descansamos hasta después de Reyes.
Vale. O sea, el 18.
El día 18.
El lunes que viene, 18, sí. Vale.
Bueno, pues hasta aquí es de todo. Muchas gracias, don Juan.
Nada, vosotros, como siempre.
Un abrazo a México, viva la Virgen de Guadalupe.
Y que despida a estos niños, ¿no?
El niño que salude a la abuela que lo está viendo. Abuela Carmen.
Parte suite.
Abuela Carmen, un saludo. Dice
sí,
lo que está viendo.
Un saludito.
Venga, señores, pues hasta el lunes que viene.